El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Serie del libro de Daniel. Número 4. Las bestias. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 1 de octubre del año 2005. Este será el último sermón de la serie de Daniel, la cual es un preludio a la serie del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1, 2 y 3 explican el esquema, el cual explica que Apocalipsis y Daniel establecen todo para los últimos 7 años. Creo que encontrará toda la serie de Daniel como la introducción, y Apocalipsis va a enlazar juntamente muchas de las escrituras y ayudarnos a entender los eventos del tiempo final. Iremos a través del esquema completo, cubrimos algo de esto. Entonces iremos a través nuevamente, también a Daniel 9:27 y cubriremos eso. Entonces vamos a tener el esquema de los reinos de los gentiles, el cual está disponible en nuestro sitio web, también Daniel 9:27 y el esquema de los 1150 días. Lo que tenemos aquí es un resultado de décadas de estudio, predicación y observación de noticias, mirando y analizando fallas anteriores al interpretar las profecías, cosas que no vinieron en la forma que la gente dijo que pensaba que vendrían, y cómo volvemos y entonces entendemos lo que está pasando en realidad. Entonces, este es un asunto de que estas cosas son entendidas a causa de hacer lo que Jesús dijo en Mateo 24. Y también porque Dios ha prometido que en el tiempo final, cuando sea tiempo de entender, entenderemos. No porque seamos algunos grandes, no porque seamos intelectuales, no porque tengamos gran capacidad analítica, sino Dios dice que es por su Espíritu que estas cosas son hechas. Y Jesús dijo: las palabras que les hablo, como están registradas aquí en el Nuevo Testamento, así como en toda la Biblia, son espíritu y verdad. Luego tenemos el proverbio que dice: es gloria de Dios ocultar algo, y es honor del hombre descubrirlo. Entonces, así es como todo esto se ajusta. Primero que todo, vayamos a Mateo 24. Y vamos a leer desde el verso 42. Mateo capítulo 24, en el verso 42, dice así: presten atención, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor. Como veremos en trompetas, es imposible saber el día exacto, aun si entendemos que está basado en los días santos, porque la tierra va a ser sacudida de su órbita, día y noche van a estar mezclados y confundidos. Entonces, ningún hombre sabe el día o la hora. Leamos. Presten atención, por tanto, porque no saben a qué hora viene su Señor, pero sepan esto. Entendamos, hay dos aplicaciones de viene su Señor. La primera es el regreso literal de Cristo, y la segunda es hasta aquel tiempo para el juicio, castigo, bendición, protección, y esto es en cualquier momento. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y les mostraré algo. Un juicio de Dios, el cual Él hizo contra la iglesia de Dios en nuestro tiempo, a causa de este mismo pecado y otros pecados combinados juntamente. Vayamos allá y leamos entonces desde el verso 12. Apocalipsis, capítulo 2, comenzando en el verso 12. Dice así: y al ángel de la iglesia en Pérgamo escribe: estas cosas dice quien tiene la espada afilada de dos hojas. Jesús tiene una espada afilada de dos hojas, y la palabra de Dios es más afilada que una espada de dos hojas. Entonces, esto opera en ambas formas. Sigamos leyendo. Conozco sus obras y dónde viven, dónde está el trono de Satanás. Pero se están aferrando a mi nombre y no niegan mi fe, incluso en los días en los cuales Antipas fue mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde Satanás vive. Hoy en día estamos viviendo en un mundo que es ¿qué? Completamente y totalmente saturado con los caminos de Satanás. ¿Qué pasa cuando la gente vive en un ambiente como ese? El camino del mundo parece normal y el camino de Dios parece extraño. Entonces, eso también afecta a la iglesia. Y si no cree que afecta a la iglesia, tan solo vaya y lea The Journal. La iglesia de Dios hoy en día está en un total desorden, porque son egoístas, son autocentrados, argumentan con Dios. Justo como dice allí de los laodicianos, porque dicen, es decir, le hablan de regreso a Dios, y Dios va a venir sobre ustedes. Sigamos en el verso 14. Después que Antipas murió, ¿qué pasó? No fueron fieles y comenzaron a negar el nombre de Jesús. ¿Cómo niega usted el nombre de Jesús? Siendo abominable por obras, como dice allá en Tito 1. Pero bueno, leamos aquí en el verso 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ustedes, porque tienen allá aquellos que retienen la enseñanza de Balaam, quien enseñó a Balac a echar un bloque de tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. ¿No hemos visto la iglesia de Dios invadida con protestantismo? Eso es exactamente de lo que está hablando. Y el protestantismo es tan solo una versión reformada del catolicismo. Sigamos leyendo. Más aún, también tienen aquellos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Tal cosa yo odio. Y esto es un gobierno jerárquico que impone cargas a la gente. Y esto tiene otro aspecto también, el cual es este. Usted llega a ser tan espiritual que puede estar alrededor del pecado y cree que no lo afectará. Puede leer eso en el libro que se llama Cristianismo Primitivo en Crisis de Alan Knight. ¿Qué dice él? Sigamos leyendo en el verso 16. Arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, vendré a ustedes rápidamente. Esto no es al regreso de Cristo. Esto es Cristo viniendo para juzgar. Sigamos. Y haré guerra contra ellos con la espada de mi boca. Esto es que Él va a hacer su voluntad en juicio. Eso es lo que significa, porque Dios ya ha dado el juicio, lo que Él va a hacer. Veremos eso en Mateo 24 en tan solo un minuto. ¿Llegó sobre la más grande iglesia de Dios conocida en la historia? ¿No peleó contra ella? ¿No la destruyó? ¿No quitó su nombre? ¿No quitó todo lo que tenía? ¿Porque pensaban que sabían más que Dios? Sí. Necesitamos pensar acerca de estas cosas, porque estamos viviendo en los tiempos del fin, como vamos a ver. Y el estar perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, jugando con todo y agradando a todos, si aquellos días no los trae a un final en su vida personal, Cristo los traerá a un fin por su juicio contra usted. Usted va a tener que escoger lo que tiene que hacer. Y eso es lo que él dice aquí. Sigamos leyendo en el verso 17. Aquel que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, Dios está diciéndonos que mejor escuchemos. Aquí hay un ejemplo perfecto de cómo Cristo puede venir sobre usted en un tiempo en que usted no cree, para juzgar a causa de sus pecados, en vez de a causa de su segunda venida. Bueno, volvamos ahora a Mateo 24, en el verso 43. Entonces, eso tiene dos aplicaciones. Uno es la segunda venida de Cristo, y dos, es el juicio de Dios contra usted. Leamos. Pero sepan esto, que si el señor de la casa hubiera sabido a qué hora vendría el ladrón, habría estado vigilando y no habría permitido que su casa fuera forzada. Lo que quiero que haga es que aplique eso a cualquier iglesia de Dios, especialmente la universal, porque esa es una gran lección histórica para nosotros en este tiempo. ¿No hizo Dios eso porque ellos no estaban vigilando? ¿Fue forzada la casa? ¿Fue robada por ladrones? ¿No entraron falsas doctrinas? Sí, en verdad. Por eso es que tenemos el libro, Señor, ¿qué debería hacer? El cual dice que es mejor que usted esté solo con Dios que en una congregación de pecadores, porque el gusto de, por solo por el gusto de la interacción social. Vamos a ver que esta va a ser la situación que va a estar con el pueblo de Dios hacia el tiempo final, más de lo que hemos pensado. Entonces, mejor prepárese para estar de pie sobre sus propios pies. Eso es lo que Jesús dijo. Sigamos leyendo, en el verso 44. Por tanto, ustedes también estén listos, porque el Hijo de Hombre viene a la hora que no piensan. ¿Quién entonces es el siervo fiel y sabio que su Señor ha colocado sobre su casa para darles comida en el debido tiempo? Si usted es fiel y sabio, va a tener que ser alimentado con la palabra de Dios en el tiempo debido, lo cual entonces tiene una referencia a los días santos, ¿cierto? Sí, en verdad. Y eso significa entonces que entenderemos. Entonces, eso está diciendo que cualquier entendimiento que tenemos viene de la palabra de Dios, la cual es la comida espiritual de Dios. Él nos la da si somos fieles y sabios. Sigamos leyendo, en el verso 46. Bendito es ese siervo, quien cuando venga su señor lo encuentra haciendo así. Verdaderamente les digo, él lo colocará sobre toda su propiedad. Pero si ese siervo malo dijere en su corazón, mi señor demora su venida. Muy interesante, ¿cierto? ¿Y cómo va a pasar eso? La mayoría de las veces que esto pasa es por las falsas interpretaciones de profecía. Entonces tienen que reajustar y luego dicen, bien, Dios está demorando y está demorando su venida. No, no lo está. Él está a tiempo, exactamente al tiempo preciso. Sigamos leyendo, verso 49. Y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con el borracho. Y eso está pasando en la iglesia de Dios hoy en día. Falsas doctrinas, peleas unos contra los otros. Les digo que algunas de estas cosas son casi que campos de batalla. Usted debe pararse por la verdad y pararse contra aquellos que quieren transigir la doctrina y pararse contra aquellos que quieren entrar al mundo o unirse al mundo. Eso es lo que es comer y beber con el borracho. Sigamos. El Señor de ese siervo vendrá en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo cortará en pedazos y señalará su porción con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. Esto se proyecta a aquellos quienes entonces, ¿qué? Posiblemente son echados en el lago de fuego. Pero hay lloro y crujir de dientes cuando va a través de alguna de esas pruebas y dificultades y es golpeado de un lado para otro y así. Sí, sí, y todos hemos ido a través de eso. Entonces necesitamos entender eso, y necesitamos entender que cómo vienen las cosas. Dios espera que seamos diligentes cada día. Recuerde lo que Jesús dijo: el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Podemos hacer eso con la gracia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, siendo guiados por Dios. Podemos hacer algunas cosas que le agradan, pero Él nos ha dejado la escogencia de lo que Él ha colocado delante de nosotros. Por eso tenemos en Mateo 25, y esto continúa mostrando un mayor significado, y también las responsabilidades que tenemos y las elecciones que tomamos. Entonces, lo que necesitamos hacer es tener la perspectiva en esto. Hagamos la pregunta: ¿amo a Dios y le sirvo y lo obedezco y me arrepiento, cambio y crezco y venzo diariamente? Porque todo eso es parte de desarrollar el carácter cristiano. Puede aplicar 2 de Pedro 1, los pasos de desarrollar el carácter de Dios, el divino carácter, el cual viene de Dios. Ahora, dado que Dios nos da libre albedrío, lo cual Él hace, Él espera que lo ejercitemos. Él espera que seamos gobernados con su espíritu, y esto es un autogobierno. A través de Dios y el Espíritu de Dios en usted, usted gobierna su vida. Mucha gente, desafortunadamente, solo hacen lo que necesitan hacer cuando alguien está mirando. Y especialmente en el mundo de hoy, toda esta sociedad está basada tanto en socialismo e irresponsabilidad y emociones que la gente, incluso comenzando en el colegio, les da crédito a los niños por tratar incluso si están equivocados, y no los retan con una baja nota, porque herirán su autoestima. Y esa es la forma como hacen los negocios, y lo verá. ¿Cuántas veces ha hecho cosas o quiere hacer cosas y tiene que hacerlo 2 o 3 veces para hacerlo bien? Una y otra vez. Y es por eso que Donald Trump tiene un programa llamado Está Despedido, el Aprendiz, donde si usted intenta, está despedido. Ahora, Dios nos da crédito por las intenciones si permanecemos en una actitud de rendirnos a Él y arrepentirnos. Pero aquí están las opciones. Usted conoce la parábola de las 10 vírgenes, 5 sabias, 5 necias. Hemos ido allí muchas veces, ¿cierto? Sí. Usemos los huracanes recientes que tenemos. Katrina llegó y hubo demasiada gente en New Orleans celebrando que no los tocó. Y luego, ¿qué pasó? El dique se rompió. Tenían un tonto gobernador y un tonto alcalde y un departamento de policía corrupto. Ellos eran ciudadanos perezosos. Tenían 5 días, y si hubieran tenido suficiente sentido común, habrían entendido y empezar a caminar, pero no lo hicieron. No estaban preparados. Entonces, Katrina llegó, ¿e hizo qué? Barrió con ellos. No hay duda que eso es juicio de Dios contra esa nación, comenzando en aquel punto. Y luego, justo después de eso, ¿qué tuvimos? El huracán Rita. Ahora, algunas personas entendieron y mucha gente escapó, ¿cierto? Entonces, hay un buen ejemplo para nosotros hoy. ¿Vamos a ser sabios y estar preparados? ¿Vamos a ser sabios y tener algunas cosas en reserva como las prudentes que tomaron aceite con sus lámparas? ¿O somos como las tontas y luego buscamos culpar a alguien más? Eso es lo que ha pasado. Dios espera que seamos responsables. Dios espera que ejerzamos nuestras opciones cada día. Por lo menos hay una cosa que tienen algunos atletas, la cual es una perspectiva correcta. Lo que hice ayer no cuenta para hoy. Ellos no pueden mirar el mañana, porque el mañana no ha llegado. Entonces, si hizo bien ayer, está bien. Pero ¿qué va a hacer hoy? Así es como necesitamos medir esto. Y si cada día, día a día, y es por eso que la oración modelo que dio Jesús dice, danos este día nuestro pan diario, muestra que es algo diario, de cambiar, vencer, llamar a Dios y crecer, todas estas cosas combinadas. Todos vamos a tener suficientes faltas y dificultades que saldrán. Entonces vamos a tener que pedirle a Dios que nos perdone cada día. Es por eso que en la oración diaria dice: perdónanos nuestros pecados como perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros. Ahora, con la parábola de las 10 vírgenes, usted sabe qué pasa. En el último minuto, las tontas entendieron que no estaban preparadas. Fueron a las prudentes y les dijeron: denos de su aceite, el cual es un tipo del Espíritu de Dios. Usted no puede dar Espíritu de Dios a nadie. Y eso tan solo me hace preguntar en los eventos que van a venir, porque creo que estamos en los tiempos de dolor, y creo que va a haber un pequeño respiro entre las dificultades y los problemas que vienen. Por ejemplo, apenas habían evaluado los daños del huracán Rita, y luego, ¿qué pasó aquí en California? Todos aquí en California dijeron: ¡phew! Estamos contentos que no tenemos huracanes. ¿Y qué pasó? Tuvieron un incendio forestal, uno inmenso. Vaya y lea Deuteronomio 28. Él los golpea con voladuras. ¿No es eso huracanes? Y moho, y luego fuego y sequía. Cuando mira en todo el mapa de Estados Unidos y ve cada una de aquellas cosas de Deuteronomio 28, están pasando concurrentemente. Entonces, incluso aquí en California, la gente está diciendo: wow, estoy feliz que no vivo allí donde hay huracanes y tornados. Tan solo unos pocos terremotos. Bien, ¿qué va a hacer usted cuando ocurra el gran terremoto? Y usted sabe que tarde o temprano ocurrirá. Entonces, ¿qué pasa? Llega un punto donde ya es muy tarde. Leamos en Mateo 25. Vamos a comenzar a leer en el verso 10. Mateo 25, comenzando en el verso 10, dice así: y mientras ellas fueron a comprar, el novio vino, y aquellas que estaban listas fueron con él a la fiesta de bodas, y la puerta fue cerrada. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió y dijo: verdaderamente les digo, no los conozco. ¿Por qué? Por sus escogencias y carencia de hacer lo que necesitan hacer. El problema no es de Dios, es la gente que le gusta culpar a Dios. Luego tenemos la siguiente parábola, donde él da 5 talentos, 2 talentos y 1 talento. Y usted sabe que el que tenía 5 talentos fue e hizo lo que tenía que hacer. Leámoslo, pasemos allí, al verso 19. Luego, después de mucho tiempo, el señor de aquellos siervos llegó a hacer cuentas con ellos. Entonces, el que había recibido 5 talentos, vino a él y trajo 5 talentos adicionales, diciendo: Señor, tú me entregaste 5 talentos. Mira, he ganado otros 5 talentos aparte de ellos. ¿Cómo fue hecho esto? Con responsabilidad individual, no apoyándose en alguien más para hacerlo. Si hay problemas y dificultades, trabaje para vencerlas y cambie la situación para que pueda continuar avanzando. En vez de sentarse y abatirse y ponerse bravo, enojado contra Dios y toda esa clase de cosas. Eso es lo que hace la gente. Testigos de los de Katrina, ¿qué dijeron? Oh, el huracán fue culpa del presidente Bush. ¿De verdad? También dijeron: los blancos volaron los diques para matar a los negros. No tiene sentido. Pero incluso ellos comenzaron a averiguar que el racismo no viene de blanco a negro, sino también va de negro a blanco, oriental a blanco, blanco a oriental y todo lo demás, a través de todas las razas. Si quiere decir que Katrina fue racismo, entonces mejor comience a culpar a Dios, porque Él es el único quien controla el clima. Ese no fue el caso. Pero veremos esta actitud en tan solo un minuto. Sigamos leyendo, verso 21. Y su señor le dijo: bien hecho, siervo bueno y fiel. ¿Sabe Dios cuando usted hace bien? Sí. ¿Está Él feliz cuando usted hace bien? Sí. ¿Reconoce Él cuando hace bien? Sí. ¿Quiere Él que usted haga bien? Sí. ¿Le ayudará Él a hacer bien? Sí. ¿Le ha dado su Santo Espíritu para hacerlo? Sí. ¿Le ha dado su palabra para hacerlo? Sí. Entonces, las opciones son todas suyas, ¿cierto? Dios ha hecho todas las cosas que Él necesita hacer, y continuará haciéndolas, y nos ayudará con ellas, ¿cierto? Entonces, Él dice, sigamos leyendo. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, porque no todos son capaces de hacer una misma cantidad de trabajo, y Dios no es un comunista. Sigamos leyendo. Y el que había recibido 2 talentos también vino a él y dijo, Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, he ganado otros 2 talentos aparte de ellos. Su señor le dijo, bien hecho, siervo bueno y fiel. Porque fuiste fiel sobre unas pocas cosas, yo te pondré sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu Señor. Así es como entonces no solo crecemos en carácter y conocimiento y entendimiento de Dios y su camino, y nos preparamos para vida eterna. Y recuerde, Dios está preparándonos para la más grande responsabilidad de todos los tiempos: gobernar el mundo con Cristo. No tan solo egoístamente para salvar nuestros cuellos, para que no vayamos al lago de fuego. Él ha hecho grandes cosas para su familia. Él va a proveer el universo para su familia. Entonces necesitamos dejar de mirar solo las pequeñas cosas y problemas y poner nuestros ojos en Cristo y Dios, su plan, su camino, su propósito, su sábado, sus días santos, su palabra. Entonces podemos tener, con el Espíritu de Dios, la visión, el entendimiento, la energía, el celo de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ahora entonces, aquí está el acusador. Leamos. Luego, el que había recibido el único talento también vino a él y dijo, Señor, sabía que eres un hombre duro, cosechando donde no sembraste y recogiendo donde no esparciste. Y porque tuve miedo. Tenemos que ser temerosos de Dios, porque Él es Dios. Pero Él nos ha llamado y dado su Espíritu para estar en nuestra mente. Lo podemos llamar Padre, Abba, Padre. Entonces, a través de fe, a través de amor, no llegamos a tener miedo o a hacer cobardemente lo que Dios quiere que hagamos. De esto es lo que está hablando aquí. Sigamos leyendo. Fui y escondí tu talento en la tierra. No luche por lo que cree, todas las cosas que vienen con eso. Sigamos. Ahora mira, tienes lo tuyo. Su señor respondió y le dijo, tú, siervo malvado y perezoso. Le hace preguntarse, ¿cuántos están allá afuera en esta categoría, verdad? Sigamos. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo lo que no esparcí? En otras palabras, esfuerzos carnales no producirán carácter espiritual. De esto es lo que está hablando. No vea su propia debilidad, carencia de capacidades o qué va a hacer la obra de Dios con medios y métodos carnales. No funcionará. De eso es lo que está hablando aquí. Usted necesita el Espíritu de Dios. Necesita sus bendiciones, necesita su gracia. Y si no ama a Dios y hace las cosas que Él quiere que haga, entonces no tiene esto. En otras palabras, el siervo malvado y perezoso es el único quien no hizo lo que Dios dijo. Sigamos leyendo, verso 27. Porque sabías esto, tenías el deber de llevar mi talento a los cambiadores, para que cuando yo viniera pudiera haber recibido lo mío con intereses. En otras palabras, Dios espera un mínimo. Puede leer esto con la iglesia de Sardis. La iglesia que estaba muerta, pero tenía un hombre que vivía, pero estaba muerta. y el mínimo era: aférrense a las pocas cosas que tienen. Entonces, esto es lo que Dios espera aquí. Vamos a ver que esto se ajusta en entendimiento de profecía. Él quiere que usted sepa que cualquier cosa que haya hecho u otros hayan hecho, ha sido hecho por décadas, estudiando, predicando, pidiéndole a Dios por su espíritu para pensar, saber y entender. Eso no significa que seamos perfectos. Eso no significa que tengamos entendimiento absoluto y completo. Pero tenemos suficiente entendimiento, porque estamos vigilando y haciendo las cosas que Dios quiere que hagamos, lo que nos da una mejor perspectiva en la cual mirar las cosas en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Ya han visto pasar esto, ¿cierto? Leámoslo. Verso 28. Por tanto, quítenle el talento y désenlo al que tiene 10 talentos. Esto es lo que dijo Jesús en Mateo 13, al preguntarle por qué él hablaba en parábolas. Él dijo allá, en Mateo 13:11, y él respondió y les dijo: porque ha sido dado a ustedes el saber los misterios del reino de los cielos, pero esto no ha sido dado a ellos. Entonces, cualquier conocimiento que tengamos, cualquier entendimiento que tengamos, cuando cometemos errores, sería mejor que los corrigiéramos. Dios lo ha dado. Allá también dice: porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado. Esto enlaza justo con lo que estamos leyendo en Mateo 25, acerca de tomar el único talento del que no hizo lo que debería haber hecho y darlo al de 10. Y tendrá abundancia, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Y eso es lo que pasó en Mateo 25. Tomaron el talento de él y lo dieron al que tenía 10. ¿Y por qué no? Miren lo que hizo con los 10 talentos. Entonces, piense lo que él va a hacer con este talento desperdiciado. Lo va a poner a trabajar. Sigamos leyendo Mateo 25 en el verso 29. Porque a todo el que tiene más le será dado, y tendrá abundancia. Por otra parte, al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y echen al siervo indigno a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes. Al pasar a través de esto, esto nos da una perspectiva adecuada que necesitamos cuando estamos aproximándonos a estas profecías en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Vayamos al libro de Daniel. Hay muchas cosas aquí que han sido difíciles de entender. Hay algunos eventos históricos que han tenido lugar, como hemos visto, y hemos cubierto cómo Daniel 2, 5 y 7 terminan con lo que conocemos como el regreso de Cristo. Si toma el esquema mostrando las profecías de los reinos gentiles, el cual está disponible en el sitio web, este ha sido actualizado para reflejar las profecías y vida en el tiempo final. Muchas de ellas ya han sido cumplidas, ¿cierto? Este esquema es mucho más fácil de leer y entender del que fue hecho hace muchos años. Como mencioné la última vez, para corregir un malentendido que fue puesto allí concerniente a Garibaldi, lo hemos corregido ahora. Entonces, pase a la columna de la derecha, eventos cumplidos en la historia, y baje a Bismarck, Alemania. Esta es la sexta cabeza montada por la mujer, y en Apocalipsis 17 es el que es. Pero ahora esto ha ocurrido. El que es nos dice cuando Apocalipsis 17 comenzaría a ser entendido. Vayamos allá y leamos Apocalipsis 17, y vamos a comenzar a leer en el verso 10. Apocalipsis capítulo 17, en el verso 10, dice así: y hay 7 reyes, 5 están caídos y uno es, y el otro no ha venido aún. Y cuando él haya venido, es ordenado que permanezca por un poco, una temporada. Entonces, el que es, El tiempo que estas profecías comenzaron a ser es entendido aún más en el tiempo que lleva a la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Alemán entonces era en realidad un poder en el mundo bajo Bismarck, y fue llamado el Reino de Hierro. Y esto enlaza con lo que hemos visto aquí en el libro de Daniel, con las piernas de hierro y dientes de hierro que tenemos allí en Daniel 7. Esto terminó al final de la Primera Guerra Mundial, en 1918. Luego dice, y el otro no ha venido aún, refiriéndose al séptimo cuerno. Sigamos. Y cuando él haya venido, es ordenado que permanezca por un poco. Lo cual entonces, esto ha tenido que ser Alemania e Italia, Hitler y Mussolini. En 1929, Mussolini firmó un concordato con la Iglesia Católica Romana, el cual deshizo el daño en cierta medida que Garibaldi le hizo a la Iglesia Católica Romana. Él quitó todos los estados papales y redujo a la Iglesia Católica Romana a tan solo el Vaticano. Este fue por tan solo un tiempo corto, ¿cierto? Comenzando con Mussolini en 1929. En 1933, Hitler firmó un concordato también, y la guerra terminó en 1945. ¿No es interesante que la mujer continúa? Ahora, lea aquí, y no es interesante que tan pronto como las tropas aliadas llegaron a Italia, ¿qué pasó? Cambiaron de lados inmediatamente, ¿cierto? Esto es la Iglesia Católica Romana. Sí, leamos, verso 11. Y la bestia que era, y no es, es también la octava. Entonces, estamos tratando con una separada, más allá de la séptima, ¿correcto? Sí, sigamos. Y es desde las siete, y va a perdición. Esto significa que va a ser destruida cuando Cristo regrese. Ahora, tengo algunos sermones en la serie La bestia que era y no es y todavía es. Encontramos eso en el verso 8. Leamos. La bestia que viste era y no es, pero está por subir del abismo e ir a perdición. Entonces, esto tiene que ser la octava. Ir a perdición aplica a ambos, ¿cierto? Entonces, esto está identificando a la misma. Ahora, ¿qué es una bestia que es y no es y todavía es? Es una entidad gubernamental que no tiene tierra, que no tiene su propia población, que no tiene límites nacionales, pero tiene un acuerdo con todas las naciones del mundo. Y eso es exactamente lo que es las Naciones Unidas. Entonces, es por esto que, si miren el esquema, tenemos esto. Apocalipsis 17, en la parte más abajo de esa columna. La octava es la bestia que era y no es y todavía es. Llega a ser la bestia de Apocalipsis 13, con siete cabezas y 10 cuernos. Leamos en el verso 12. Y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, quienes no han recibido aún reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora con la bestia. Todos estos tienen una mente, y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y aquellos que están con él son llamados y escogidos y fieles. Pase ahora a la siguiente pista.